Buenas tardes a las diputadas y a los diputados. Marco, a mí me gustaría saber concretamente en el tema de la inflación, aparte de la reducción que están ustedes proponiendo de estos impuestos a las gasolinas, ¿qué otras alternativas se pueden tomar precisamente para evitar esta alza en la inflación? Sobre todo sabemos que pues prácticamente todos los productos han elevado sus costos. Y también me llama la atención de que dicen que exigirle más a la Auditoría Superior. La auditoría sí entrega en tiempo y forma los informes que hace en torno a esta fiscalización que hace a estados, municipios y al gobierno federal. Sin embargo, vemos que en la Cámara llevan un retraso muy importante para dictaminar las cuentas públicas. ¿Ustedes qué van a hacer concretamente para ponerse, actualizarse, pues estar al corriente en el año y que se pueda realmente sancionar? Porque a veces, pues aunque se presente y se vean las fallas, pues ya no se puede hacer nada porque los gobernantes ya no están en funciones. ¿Qué van a hacer en esto? Gracias.
Muchas gracias, Margarita. ¿Era fiscalización y la primera cuál?
La de para frenar la inflación.
Gracias, Margarita. Mira, respecto de la fiscalización, nosotros lo que le pedimos es, tanto a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y a la PGR, que asuman en plenitud las facultades que el Congreso les ha otorgado. Tienen todas las facultades y si faltan algunas de ellas, por eso estamos proponiendo concluir con toda la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero lo que hoy pedimos es que con las facultades que ya tienen, que actúen y que entonces todos los casos, todos los expedientes, todas las denuncias las desahoguen y que finalmente sea la PGR la que actúe con estas. Porque lamentablemente vemos que la auditoría no concluye con investigaciones que hemos solicitado nosotros, como es la del caso de Pemex, en donde no hemos tenido ningún tipo de notificación al respecto. Y también vemos muchos casos en los cuales la PGR no actúa ante las propias conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, lo que hoy estamos pidiendo como grupo parlamentario es que las instituciones hagan su trabajo, las que están con la responsabilidad de combatir la corrupción en nuestro país. Y tendremos una actitud más crítica, más exigente, que asuman las atribuciones y las facultades que tienen estos organismos. Y respecto de la inflación, bueno, nosotros hemos dicho que el incremento en el precio de los combustibles, sin lugar a dudas, provocará un incremento en otros productos y servicios. Nosotros esperamos que el sector productivo pueda contener parte de estos incrementos, pero irremediablemente veremos un incremento en los precios, porque cuando uno de los insumos básicos, como es el combustible, sube, pues también la consecuencia es que los productos básicos tengan que subir. Esperemos que se contenga, esperemos que el gobierno federal rectifique y de esa manera no haya incrementos, particularmente en la canasta básica. Y ya hay, Margarita.
Sara Pablo, de Radio Fórmula.
Gracias. Buenas tardes. Preguntarles, por un lado, ¿estarían ustedes insistiendo en que el mando mixto se discuta junto con la Ley de Seguridad Interior y que quedara aprobada ya en el próximo periodo? Porque el PRI, bueno, ya sabemos que insiste en regresar al mando único policial. Por otro lado, preguntar qué opinan de las declaraciones tanto del secretario de Hacienda como de Economía, que dicen que podría México abandonar el TLC si las renegociaciones no son favorables, y todavía más difícil el panorama, ya que Canadá pues dice que México tendría que negociar por su cuenta, ¿no? Que no estarían ellos con nosotros. Gracias.
Muchas gracias, Sara. Como ustedes saben, ya existe una minuta en la Cámara de Diputados respecto del mando mixto. Todo el periodo pasado legislativo, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional insistió en que este ya fuera aprobado, teniendo dos observaciones. Una de ellas es un órgano que se crea pero que sobre de él está la Secretaría de Gobernación, que es el que define cuándo interviene la Policía Estatal y cuándo no. Nosotros queremos que se le quite esa intervención por parte de la Secretaría de Gobernación. Y la otra, que tiene que ver con que los presidentes municipales siempre deben de contar con la policía de proximidad para que puedan hacer cumplir los reglamentos y mandos municipales. Bueno, esas son nuestras observaciones y hemos pedido que se apruebe, que estamos listos al menos para discutirlo, cosa que no ha ocurrido en la Cámara de Diputados. Y sí creemos que tenemos que legislarlo de forma conjunta porque tenemos que lograr entender que los primeros responsables de darnos la seguridad en nuestro país son las policías federales, estatales, municipales. Cuando éstas no puedan, de forma subsidiaria, complementaria, es cuando entran las Fuerzas Armadas. Y por eso es que hay que buscar un marco jurídico para las Fuerzas Armadas. Pero deben entrar después de, no antes de. Los primeros responsables por darnos seguridad deben ser los policías. Y por eso es fundamental tener muy claro cuál va a ser la regla del juego y nosotros proponemos un mando mixto con un criterio subsidiario. Y también proponemos que se le dé ya certeza jurídica a los militares y también claridad a los ciudadanos respecto de la participación del ejército en materia de seguridad. Respecto de abandonar el Tratado de Libre Comercio, yo le diría primero al gobierno federal que tenemos que lograr demostrar y acreditar todas las ventajas que tiene el Tratado de Libre Comercio para México, para Estados Unidos y para Canadá. Lograr demostrar con cifras, con números, cuáles han sido los logros que cada uno de estos países han tenido y que nos veamos como toda una zona de comercio con el mundo. Norteamérica compitiendo con el mundo, no como países aislados, porque somos complementarios en muchos temas. Y es por ello que el gobierno federal, con una actitud digna, pero absolutamente firme, debe ir a los Estados Unidos a buscar no solo al presidente de los Estados Unidos, sino también a los congresistas, también a los gobernadores de las diferentes entidades, a explicar todas estas ventajas y todos estos beneficios. Y que entonces primero busquemos que se mantenga el Tratado de Libre Comercio en sus términos y ya después poder hablar de si nos salimos o lo renegociamos. México tiene mucho que decir al respecto. Nos hemos beneficiado nosotros como país, sí, pero también los Estados Unidos y también, por supuesto, Canadá. Y por ello es que aquí es donde el gobierno federal ha fallado en no convocar a los poderes, en no convocar a las fuerzas políticas, en no convocar a los sectores productivos para hacer un frente común organizado y dirigido para este cabildeo, para este convencimiento de que el Tratado de Libre Comercio ha sido bueno para Norteamérica, en donde México está incluido.
Claudia Telles de Limer.
Para preguntarle, sobre todo porque ya en septiembre inicia el proceso electoral federal para el próximo año y la elección de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿van a empezar contactos con las demás fuerzas políticas para que se concrete esta reducción de legisladores y también del financiamiento a los partidos políticos? Porque pues estamos prácticamente en puerta electoral y sería fundamental que estuvieran estos cambios para la próxima integración. Y también sobre el asunto de la reelección, ¿cómo ya empezaría, ya aplicaría para los próximos legisladores o sin esta legislación secundaria no podría operar?
A ver, lo que tenemos que hacer es eficientar el trabajo en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hacer que en los hechos el ciudadano tenga la última palabra y decida si reelige o no a algún legislador, o si lo castiga o si lo premia. Y además, lo que tenemos que hacer es que ambas cámaras sean más eficientes. Y esto también se puede lograr reduciendo el número de sus integrantes. Por eso es que en nuestra agenda está presentar una iniciativa que reduzca el número de plurinominales en la Cámara de Diputados para que sean en total 300 de mayoría y 100 de representación proporcional, y en el caso del Senado de la República sean 64 de mayoría, 32 primeras minorías y eliminar la representación proporcional. Y lo que buscamos entonces es que sea eficiente el Congreso, que cueste menos, pero que dé también más resultados, que se profesionalice, como ocurre en un gran número de partes del mundo. Recuerden que ya hay una reforma constitucional, ya está aprobado el que se puedan reelegir los legisladores, los presidentes municipales, pero no está reglamentado, falta la legislación secundaria. Esto no aplicará para esta legislatura, aplicaría para la siguiente. Pero es necesario porque es un acto de responsabilidad. Si no legislamos nosotros para la siguiente legislatura, ellos mismos tendrían que legislarse así para poder o no reelegirse. ¿Cuáles serían las reglas? De no hacerlo, en amparo a la Constitución solamente, en este proceso y en este derecho que ya se tiene a partir de la siguiente legislatura a nivel federal, pues habría un gran número de procesos ante el Tribunal Federal Electoral de interpretación, y por eso es que se ocupa una legislación reglamentaria que haga que sea más eficiente. Y además de actuar con oportunidad, también podría ya poner un marco para el resto del país, en donde también tienen que legislar en los congresos locales la reelección de sus presidentes municipales y de sus legisladores. Entonces, una realidad que ya nos alcanzó y que apremia que la Cámara de Diputados y el Senado legislen al respecto.
Adolfo Sánchez Venegas, de Notimex. Sí, buenas tardes, diputado. Hablando sobre la desaparición de los diputados de representación proporcional, ya se ha acercado con los partidos a los que les llama la chiquillada, como Encuentro Social, el PT, que además tienen 8 o 10 diputados y que siempre se cuelgan de los partidos grandes para tener diputados de representación proporcional. ¿Ya han hablado con ellos de que están dispuestos, de que corren el riesgo de que con esta reforma que ustedes proponen, que también la propone el PRI, incluso uno de ellos también la propone, de que desaparezcan estos números? ¿Ya hablaron con ellos del riesgo que implica esta reforma y de que se estaría acabando de alguna manera con ese pluralismo que tanto se enarboló hace varios años en nuestro país, que deberían estar representadas todas las voces políticas de este país? Ya lo valoraron, ya lo hablaron también con el PRI, que también ya presentó una iniciativa en ese respecto. Y la segunda, sobre la reelección, ¿no se corre el riesgo de que se creen feudos en los congresos? Pues van a ser 12 años a partir del 2018. Usted puede, bueno, digamos un ejemplo, usted puede ser diputado en el 2018 y se quede 12 años. ¿Usted estaría dispuesto a dejar ese cargo de 12 años y una gran cantidad de recursos económicos? También el PAN, regresando a la pregunta, o sea, también en el PAN hay varios diputados de representación plurinominal. ¿Ya también lo valoraron al interior de su fracción, al interior de su partido? ¿Ya lo tomaron en cuenta eso?
Lo que estamos proponiendo, Adolfo, es la reducción de 200 diputados de representación proporcional a 100 diputados de representación proporcional. De esa manera, las diferentes expresiones políticas podrían tener una representación, sin duda menor, pero sí podrían tener una representación y darle voz a los mexicanos que hayan votado por esas expresiones políticas al interior del Congreso mexicano. Es hacerlo más eficiente, es hacerlo menos costoso y además eso buscaría que fuera más productivo. Ahora, respecto de la reelección, es una realidad constitucional que hoy lo que tiene que hacer es reglamentarse, dársele orden. Fue una gran discusión en la pasada legislatura, en donde lo que se buscará es que el ciudadano tenga la última palabra. Si un presidente municipal es bueno, que se reelija. Si es malo, que el ciudadano lo sancione y que pierda. La reelección servirá para empoderar al ciudadano y que el funcionario público se esfuerce por hacer un mejor papel, porque en juego estaría que pudiera seguir ostentando el cargo. Lo mismo en materia legislativa. Si fuiste un legislador que nunca regresaste a tu distrito, que nunca hiciste tu trabajo, que no presentaste iniciativas, que no atendías a la sociedad o no representabas al partido que te postuló, pues entonces te costará mucho trabajo primero ser postulado por el partido y posteriormente ser electo por el distrito del que se trate. Por ello es que ahora se tiene que reglamentar y discutir la reelección, por ejemplo, si puedes cambiar de principio, si puedes pasar de mayoría a representación proporcional o al revés, ¿qué vas a privilegiar, el género o la reelección como un principio y un derecho? Entonces, son muchos temas que hoy tienen que discutirse y que no están claros. Tienen que modificarse también, después de esto, en cada instituto político, sus reglas internas para la definición de los candidatos. No es un tema menor y es algo que nos obliga, porque muchos congresos locales y ayuntamientos ya están en el supuesto de poderse reelegir. Y a nivel federal, será la próxima legislatura la que podría estar en ese supuesto, y para evitar que sean ellos mismos los que legislen en la materia, lo conveniente es que sea esta legislatura quien lo hagamos.
Alberto González de la Razón.
Buenas tardes. En el tema del Estado de México, ¿van a cerrar filas a favor de Josefina Vázquez Mota? Bueno, ya sabemos, ya anunciaron que va arriba de las encuestas. Pero entonces, ¿quién sería el fuerte? Y por otro lado, también preguntarle, ¿cómo esperan que se gestione esta... hablando sobre el tema del Chapo, que el Ejecutivo solicita a Estados Unidos recursos del Chapo, ¿cómo esperan que se haga esta gestión?
Respecto de quien vaya a ser nuestro candidato o candidata en el Estado de México, nosotros estaremos muy pendientes, muy atentos y siendo muy respetuosos tanto a los militantes y al Comité Directivo Estatal, la Comisión Permanente Estatal del Estado de México, como al Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Permanente Nacional de nuestro partido. Los diputados federales apoyaremos a quienes sean nuestros candidatos alcaldes en Veracruz, a quien sea nuestro candidato o candidata en Nayarit, lo mismo en Coahuila, que ya tenemos a Guillermo Anaya, y lo mismo en el Estado de México. Estaremos pendientes, estaremos atentos, coadyuvando para lograr la unidad en nuestro partido y, como lo dijimos ayer, quitarle la joya de la corona al PRI gobierno. Les vamos a ganar el Estado de México. La gente está cansada, está desilusionada y el PAN hoy está en la mejor posición en las encuestas para ganar esa gubernatura. Y respecto de lo del Chapo, nosotros lo que hemos dicho es que queremos que sea sancionado de manera ejemplar, pero que también los bienes que tiene incautados, los recursos que tiene, también puedan ser llevados a la Tesorería de la Federación en nuestro país. Que no se queden en los Estados Unidos, sino que se queden aquí en nuestro país.
Jorge Ricardo, de Reforma.
Hola. Sobre la propuesta de reducir 100 diputados, ¿cómo han llegado a ese número, tomando en cuenta que hay otras propuestas que dicen que podrían reducir hasta 200? Y en el caso de la reducción del 50% de financiamiento de los partidos políticos, de ahí les quería preguntar si ustedes dejarían abierta la posibilidad de financiamiento por parte de los partidos de otras fuentes, como las privadas, o aumentarlo, ¿Y si usted cree que esto podría estar antes de las elecciones y de las campañas de 2018?
Gracias. La eliminación de 100 diputados de representación proporcional responde a hacer más ligera la Cámara de Diputados, la eliminación de los 32 senadores de representación proporcional en el Senado responde a que también estos rompen el pacto federal porque hay estados más representados que otro, porque si, finalmente son de una lista de representación proporcional y pueden repetirse los estados. Y no matas, en el caso de la Cámara de Diputados, la representación de todas las expresiones que hayan logrado el mínimo de votos para tener un diputado de representación proporcional. O sea, lo que nosotros buscaríamos es que todas las expresiones estén dentro de la Cámara de Diputados, pero que también se reduzca, que sea más eficiente y que cueste menos. Y lo mismo en el caso del Senado de la República. La ventaja que tienes en el Senado de la República es que este está concebido para la representación de las entidades federativas en el Pacto Nacional. Y esta lo tienes a través de dos senadores de mayoría y un senador de primera minoría. Y respecto del financiamiento, la reducción del financiamiento a los partidos políticos, es una iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario de Acción Nacional desde el inicio de esta legislatura. De hecho, personalmente, a nombre del grupo, presenté esta iniciativa. Ahí sigue esperando lograr consenso, esperemos que se tenga y nosotros empujaremos que esto se logre y también seguiremos insistiendo en que se apruebe una segunda vuelta electoral que dé la representación al titular del Poder Ejecutivo y esto permita tener la gobernabilidad necesaria.
Y una última.
Perdón, pero ustedes contemplan ahí que el partido pueda financiarse de otra forma para obtener el 50% y si lo van a, si piensa que se podría aprobar antes de 2018.
¿Perdón?
Sí, que si su iniciativa ustedes contemplan que los partidos políticos obtengan financiamiento, más financiamiento del sector privado, si usted cree que sería antes de 2018.
Actualmente puedes hacer ciertas aportaciones por parte de los militantes en un porcentaje y lo que nosotros buscaríamos es que no sea los intereses ni económicos ni externos los que puedan definir en la vida política de nuestro país, sino que finalmente se garantice que los partidos cuenten con los recursos necesarios para hacer la promoción de sus propuestas, de sus ideas, y estos evidentemente que se realicen en los procesos electorales y en los tiempos electorales.
Y una última de Enrique Méndez de La Jornada.
Buenas tardes, diputado. Para preguntarle cuál será la postura que tendrá la bancada del PAN una vez que, como ya anunció la Fiscalía de Veracruz, se presente la solicitud de desafuero contra el diputado del PRI, Tarek Abdala, fue secretario de Finanzas en el gobierno de Javier Duarte.
Muchas gracias. Nosotros hemos dicho que en Veracruz, en Chihuahua, en Quintana Roo y en el resto de entidades federativas, lo que buscamos es que quien la haya hecho la pague y que sean las autoridades correspondientes las que nos digan quiénes tienen responsabilidad. En cuanto se acredite estos dichos, esperaríamos que la PGR presente una solicitud de desafuero, pero entonces nuevamente vamos a una de nuestras exigencias, que la PGR haga su trabajo, que la Auditoría Superior de la Federación haga su trabajo, que la Secretaría de la Función Pública hagan su trabajo, que asuman los instrumentos legales que aprobamos para combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias por acompañarnos en nuestra reunión plenaria.